¿Están todos aquí? ¿De vuelta? ¿Quién falta? Levante la mano los que faltan. ¿Todo bien? Yes, they're missing some. Gonna bring on, bring in. Son $10 si llegan tarde y todo el mundo está sentado. $10. Son dos, ahí hay otro. Allá va $10 también. Quiero que escriban esto en tus notas ahora, en una página. Esta va a ser una lección corta y luego tendremos un receso más largo. Quiero que vean cómo fue que los apóstoles entendieron la gran comisión. Quiero darles algunos puntos que ustedes puedan escribir para que usted sepa. Para que usted sepa si entendió la gran comisión de la forma correcta y apropiada. Número uno. Salieron en parejas. Algo que nosotros no hacemos. De nuevo. El hombre se ha llegado a hacer pensar que es más inteligente que Dios, más sabio que Dios. Amén. Dios dice, salgan en parejas. ¿Qué es lo que nosotros hacemos? Vamos solos. ¿Por qué es que la tasa de fracasos y de fallas es tan alto? Quizás es que cuando te caes a pedazos, no hay nadie que te pueda recoger. ¿Amén? Así que la gran comisión es ir en parejas. Ahora, tal vez usted fue solo. Pero usted puede arreglar ese problema en la próxima generación que usted entrena. Ahora, no necesita que sean dos misioneros, dos misioneros calificados. Puede ser que sea un misionero y un ayudante. Por lo menos tiene una compañía. No tiene que ser dos que tenga la calidad de misionero, sino uno misionero y otro ayudante. El trabajo es lento en Guatemala, lo cual significa que el desánimo llegue más pronto. Trate de juntar a las personas en parejas. Nuestras encuestas han mostrado que cuando una pareja misionera sale, de todos los que se devuelven a casa o regresan a casa más temprano, el 70% fue por la culpa de la esposa. Déjame clarificar eso. Gracias. No es que la esposa sea menos espiritual. Es porque la esposa está sola en casa. Está ocupada en casa. Normalmente dando escuela en casa, enseñando en casa. Y cocinando sola. El esposo, él está afuera buscando gente. Él no tiene tiempo para estar solo. Él no tiene tiempo estando solo. Entonces la esposa puede ser fácilmente distraída por el diablo. Y entonces va a recibir llamadas telefónicas desde su familia afuera, diciendo: oh, te extrañamos, extrañamos a los nietos, tenemos una Navidad bien linda, y Walmart tiene un especial, y usted no está aquí con nosotros. Eso produce en ella el deseo de querer irse a casa más pronto. De manera que la esposa tiene mucho tiempo libre en un sentido. Y eventualmente el diablo va a ocupar ese tiempo, ese espacio. Y ella le va a decir a su esposo: necesito regresar a casa. Ahora, entre más largo se quedan en casa, tendrán mayor tentación de no regresar. Tenemos muchos misioneros americanos en Australia. Y les he dicho a ustedes ya que no necesitamos a ninguno de ellos. Ninguno de ellos. Deberían estar en otro lugar. Pero escuche, cuando tienen una tos, ellos se corren a ir a Estados Unidos. Si la mujer tiene un bebé, dice: tengo que ir a la United, a Estados Unidos. Entonces, ¿cómo fue que las mujeres tenían bebés hace 2000 años atrás? ¿Qué es esta cosa sin sentido? Está gastando 6,000-7,000 dólares para ir a casa a tener un bebé. A su país, ¿ves? Y entonces no regresan. Oh, mi hijo va al colegio bíblico, a la universidad bíblica. ¿Y qué tiene de malo nuestro instituto bíblico acá, en el campo? Oh, eso es para australianos, dicen. No es lo suficientemente bueno para mi hijo. Hay algo que está mal aquí. Un misionero no debe ser superior. Y cuando usted empieza a comprar cosas así, hace que los nacionales se vean tontos. Primero construyeron un instituto bíblico en mi país, y son de misioneros, pero lo que están diciendo no es suficientemente bueno para mi hijo. Hola. Doble moral. Así que entonces tenemos que arreglar este problema. Y si hay algo que puede irritar, molestar a los pastores australianos, ese es un punto. Que dice que nunca es bueno, lo suficientemente bueno para sus hijos. Amén. Así que tenemos que entender que cuando salgamos al campo misionero, entrena un buen discípulo para que él acompañe a ese misionero. Nuestro problema es, quizás no tengamos suficiente persona para mandarlos en pareja de dos. En el 1995, eso fue hace 17 años, sí, Estados Unidos era la nación enviadora, la primera nación que está en el puesto número uno en el mundo que envía misioneros. Es medido por 1 millón de personas, 1 million, por grupo de 1 millón. O sea, ¿cuántos misioneros usted manda por cada 1 millón de personas en tu país? Así que Estados Unidos tiene 3,310,000,000 de personas. ¿Cuántos misioneros por cada 1 millón de personas usted enviaría? En 1995, Estados Unidos estaba en el puesto número uno como nación enviadora de misiones. En el 2012, ahora Estados Unidos está en el puesto número 22, bajó. Ha resbalado bastante. Amén. Número 1 y 2 es Corea y las Filipinas. Aún mi país, por cada 1 millón de personas, ha enviado más misioneros entonces. Y mi país está muerto. Así que Estados Unidos ha resbalado bastante espacio. Mucho más que eso. Es por causa de del 75% de misioneros que se han devuelto a su país en un periodo de 3 años. 75% están de vuelta a su país. Antes siquiera que se hayan acabado sus primeros 4 años de estar en el campo misionero. Eso lo que ha sido es que ha disminuido rápidamente el número. Cuando usted entrevista a los misioneros que han fallado, que han fracasado, solo hay 3 o 4 respuestas que dan. Número 1. Dicen, nadie me dijo cuán difícil esto iba a ser. Sí, porque nadie te llevó allí. Lo suficiente como para poder verlo. Sí, usted fue ahí con su cámara. Por 2 semanas, clic, clic, tomando cada fotos. Y todo el mundo estaba sonriendo. Todo el mundo fue amable con usted. Usted pensó, qué gente más maravillosa. Y cuando llegaste bien para establecerte ahí, usted pensó, oh, qué grupo de pecadores son estos. ¿Y tú? De repente, las 2 primeras semanas que había llegado, no era lo mismo. Ahora usted está aquí para lo real, lo verdadero. Ya, pues, y te das cuenta que son pecadores como cualquier otra persona. Por lo tanto, la mayoría de los misioneros dicen en segundo lugar, yo desearía que alguien hubiera venido conmigo. Alguien de mi nacionalidad. Ahora, dicen esto, algunos misioneros son lo suficientemente fuertes como para ir solos. Pero ellos, ese será en el grupo, eso será la minoría, no la mayoría. Y su esposa no se cuenta como otra misionera. Sería mejor, sería muy bueno tener otra persona. Amén. En tercer lugar, la primera, nadie me dijo cuán difícil fue. Era. Número dos, desearía que alguien hubiera venido conmigo. Número tres, yo estaba confundido en cuanto a la voluntad de Dios. Vine con una carga, pero sin un texto de las Escrituras. Sin ningún texto de las Escrituras. Acuérdate que una carga no dura. Las Escrituras sí duran. Así que muchos de ellos llegan al campo misionero con una carga. Con una carga o con una lástima para la gente. Y cuando llega la primera tormenta espiritual, entonces su carga, ¡pum!, se va con la tormenta. Y así también usted se va. ¿Ven? Dios debe dirigirte. No debe dirigirte a ti mismo. Así que muchos de ellos no pudieron decir a ciencia cierta que esta era la voluntad de Dios. Esa es la primera pregunta que nosotros hacemos en la entrevista. Enséñeme cómo Dios te guió a ir. Yo no sé. Yo solo quería ir. Ustedes simplemente no se levanta con ese deseo de querer ir. No ocurre así. Ahí están los tres problemas más importantes. Hay otro que es más pequeño. Era trabajo duro. Y yo no sabía cómo hacer eso. No hardship. Ok, crecieron con una vida muy suave. No aprendieron a trabajar duro. Si no hay aprendido a trabajar duro antes de ir al campo misionero, usted no está listo para ir. Quédate en casa. Si no, hará un desastre. Así que los apóstoles salieron en parejas. Déjame meterles algo, darles algo aquí. Muchos misioneros van y tienen éxito. Se multiplican. Empiezan iglesias, misiones. Eso es maravilloso. Algunos van y no tienen éxito. Y regresan de vuelta a sus países. Escuche. Cuando el misionero regresa a su país, con el corazón quebrantado, y que se siente como un fracaso, yo quiero pedirles algo. Enséñeme un solo pastor que envió a ese misionero. Que dijo, yo ahora yo tengo que ir al África. Y para ver si yo puedo reparar el daño y ayudar a la gente que este misionero abandonó allá. Yo no conozco ni un pastor que haga eso. ¿Cuántas veces he estado alrededor del mundo? 69 veces. Todavía no he encontrado un solo pastor que te haya tenido el corazón para ir a arreglar el desastre que este misionero dejó atrás, este que se regresó a su país. ¿Y sabe lo que pasa después de eso? The vultures. Oh, los buitres vienen. Ellos vienen. Los lobos, las zorras, los lobos. Los cultos, las sectas. Y lo que pasa a esas personas, se desvanecen, se van. Todo ese dinero que usted gastó, todo ese entrenamiento, todas las esperanzas que tuvo se fueron. ¿Y qué es lo que el pastor hace? El pastor que le dijo, ¿estás listo? ¿Es tiempo de irse? ¿Qué es lo que el pastor hizo? Él es como un, como Pilatos. Se lavó las manos y dijo, esto no es mi problema. Sí, es tu problema. Esas gentes allá, en esa pequeña misión, son tan suyos como los dos son para el misionero. Hasta que esa iglesia es independiente, autosostenible, que se sostenga por sí mismo, todavía es tu iglesia. Empieza como una misión y luego se convierte en una iglesia. Y está independiente por sí sola. Pero si eso no ocurre, entonces significa que son tan suyos y tu responsabilidad como los propios miembros tuyos. No haga eso. No haga que la gente sufra solos, sin pastor. Eso es criminal. ¿Cuántas veces he visto eso? Quizás 50 veces al año. Digo, ¿dónde está su pastor? ¿Dónde está el misionero? Oh, él se fue. ¿Por qué? No nos dijo. Se fue. Aún si tú sales, te vas o abandonas el campo por una buena razón, asegúrase de que alguien se encarga y cuida a la gente que dejas. ¿Entendemos todo esto? ¿Todos entendemos esto, sí o no? ¿Sí o no? ¿Qué tipo de corazón tiene usted? ¿Tiene un corazón de pastor? ¿En verdad? Un pastor se mantiene, se queda con su gente. Hace 6 años, yo estaba viajando en Europa del Este. Yo estaba yendo a una conferencia de pastores, como este. Estaba en camino allá. Y en esa conferencia en particular estaba hablando acerca del pastorado. Y le dije a Dios, hay un montón de pastores aquí que siempre están alejados, que siempre están lejos de su iglesia. Deme, Señor, algunas ilustraciones. Eso no puede estar bien. Alguien debe estar ahí y quedarse en su iglesia. Y estaba viajando en el medio del invierno. La nieve al lado del camino. Las paredes de nieve estaban más altas que mi carro. A medianoche. Yo pensé que vi como una pequeña destello de luz. No muy lejos de la carretera. Me detuve y empecé a caminar por la nieve, en la nieve. Me mojé por completo, empapé. Y llegué a un pequeño claro ahí, donde alguien había cavado un hoyo en la nieve. Y vi un grupo de ovejas. Y vi un pequeño fuego. Y había un pequeño pastor sentado ahí, con una piel de oveja sobre su cabeza, a 25 grados bajo cero. Yo le dije, Señor, ¿está usted bien? Él me dijo, sí, temblando. Y le dije, ¿por qué está usted aquí? Me dijo, estas son mis ovejas. Y dije, ¿por qué no va a algún lugar y se calienta? Me dice, me siento mejor con mis ovejas. ¿Podría yo encontrar una ilustración mejor? Dígame. Esa pequeña misión, esa iglesia que es una misioncita, que salió de tu iglesia, que fue abandonada, todavía es parte de tu trabajo, de tu iglesia. Arréglalo. Arréglalo. De lo contrario, Dios te hará responsable por las ovejas que salieron y se fueron con las sectas. Diga amén. Yo sé que eso implica más trabajo, pero eso es pastoreo, amén. Así que los apóstoles entendieron lo que era el pastorado. Esa es la segunda cosa que quiero que escriban. Ellos entendieron, porque Jesús les enseñó que Él era el gran pastor. Ellos podían ver el amor que Él tenía hacia sus ovejas. Él no los abandonó. Número 3. Los misioneros fueron enviados por una iglesia. Ellos no simplemente se fueron por cuenta propia. La iglesia los envió. Yo me he encontrado con misioneros y le dije, ¿dónde está su iglesia local, su iglesia madre? Me dice, no tengo ninguno. Entonces dije, ¿quién les envió? Dios lo hizo. Y yo le dije, ¿y la iglesia te envió? Me dijo, no. Amén. Ya sea que la iglesia te envíe o usted se envíe a sí mismo, solo uno puede ser la correcta. Amén. Si el pastor le dice a usted, usted no está listo para salir, no vaya. Tal vez a usted no le agrade el pastor. Quizás no le agrada lo que él dice. Pero él es el que está encargado, no usted. Y la responsabilidad cae sobre él. Si él está equivocado, Dios no va a tratar contigo. Dios tratará con él. Amén. Ese no es tu problema. No diga, pues como quiera que sea me voy. Entonces usted se autonombró. No haga eso. El siguiente punto. Fueron a dos lugares. Ciudades grandes, importantes, y aldeas. La mayoría de los misioneros de nuestros días van a ciudades. Y trabajan desde las ciudades hacia las aldeas. Y eso está bien. Amén. Pero no te olvides de los pueblos, de las aldeas. Si usted lee la vida de Cristo, siempre usted verá un énfasis que dice, y las aldeas. La mitad del mundo ahora mismo vive en las ciudades grandes. Eso es 20% más que 1950. 1950, 30% del mundo vivía en las ciudades grandes. Pero ahora es un 50%. Y en los próximos 20 años, habrá un 70%. Estarán acumulados en las ciudades. No piense que eso es la intención de Dios. Eso se está convirtiendo en las grandes ciudades como las pequeñas torres de Babel. Amén. No te olvides de las aldeas, de los pueblos. Siguiente punto. Estos hombres que salieron, evangelizaron. Hay títulos dados en el libro de Efesios. Vamos a tratar de calificar a alguno de ellos. Efesios 4 habla acerca del pastor maestro. Así que un pastor debe ser capaz de enseñar y predicar. ¿Cuál es la diferencia? La enseñanza, enseñar, informa a las personas. Escríbalo. Enseñar informa a la gente y consuela a las personas. La predicación da convicción a las personas. Los pone incómodos. Es casi lo opuesto. Amén. Usted debe ser capaz de hacer ambos. Enseñar y predicar. No muchos predicadores pueden hacer eso. Yo conozco un montón de hombres que solo pueden predicar. Ellos tienen su voz, en todo el mensaje tiene su voz alta. ¿Usted los ha oído? Gritando, ¡ah! Y nunca bajan su voz. Eso no es bueno. Buena predicación es arriba y abajo. Dele a la gente el chance de agarrar su aliento. ¿Ven? Yo lo describo de esta manera. La predicación es como pescar. Usted tira el anzuelo y usted agarra el pez. Lo jala. Lo cansa un poco. Y después lo suelta. Deje que vaya. Deje que él dé vuelta, ande por ahí. Él piensa que está libre. Y entonces, después de 10 minutos, ¡boom! Lo agarra de nuevo. ¿Ves? Y entonces se da cuenta que todavía está agarrado del anzuelo. Agárralo, está acercándose más. Y después deje que se vaya otra vez. Suéltalo un poquito. Afloje un poco la cuerda. Ve, él se está cansando. ¿Ven? Y en la tercera vez, usted lo jala otra vez. Lo agarra y lo mete en la cubeta. Esa es la invitación. Amén. Cuando usted está predicando, enséñele a sus misioneros eso. No esté gritando todo el tiempo. Baja, cálmese. Haga un poco de enseñanza. Explique lo que estás diciendo. Y cuando ellos piensan que usted casi ha terminado, ¡boom! ¡Hálelos! Eso toma un poco de tiempo practicarlo. Amén. Cuando usted aprende a hacerlo, la gente responde. Deles tiempo para que piensen. Amén. Para que puedan tragarlo. También evangelizaron. Pastoreo es enseñar y predicar. Si no puede ser ambos, vaya y venda seguros de vida o de carro. Usted no es un buen pastor. Si usted solamente se dedica a enseñar, tendrá una iglesia llena de gente pasiva. ¿Usted entiende? Porque enseñar no produce convicción. Es solo conocimiento, información. Pero cuando predicas, pueden poner ese conocimiento, esa información, ponerlo en práctica. Si no puede ser ambos, hay algo mal con tu llamado. Y eso incomoda. Yo viajo bastante y me he encontrado con pastores. Les observo predicar. Ahí están. La Biblia está aquí y el laptop allí. Usted no puede predicar con un laptop a la par. ¿Cómo vas a empezar a predicar cuando estás buscando por teclas? Eso es ridículo. ¿Amén? Entre menos objetos delante de ti es mejor. El laptop, ¿usted lo quiere usar en la escuela dominical? Okay, está bien. Pero cuando tenga la iglesia junta, ¿quiere predicar? Predica entonces. Enseña mientras estás predicando. Y entonces está el evangelista. Esta es la parte que yo más amo. Alrededor del mundo hay evangelistas. Lo que nosotros llamamos evangelistas. Vienen a su iglesia, predican 3 o 4 noches y después extienden la mano. ¿Qué es lo que quieren? ¿Qué? Dinero. 1,000, 2,000. ¿Para qué? ¿Por qué? ¿Predicaste 4 veces? ¿Cuánto me está dando a mí? ¿Cuánto? Nada. La ofrenda que usted da, le estoy dando a él. ¿Le pedí a usted dinero? No. ¿Do I what? ¿Quiero su dinero? ¿Por predicar? No. Él necesita para su boleto. ¿Amén? ¿Usted entiende? ¿Qué es lo que el evangelista enseña a tu gente que usted no puede enseñar? Piense por un momento. Piense. ¿Cuál es la respuesta? ¿Cuál es la respuesta? Nada. Así que, ¿qué es un evangelista? Ahí está. Mira cuidadosamente. La clave de su ministerio está en el nombre. Evangel. Empieza aquí. ¿Qué significa esto? La buena noticia. La buena noticia. ¿Qué es lo que hace el evangelista? Él está dotado. Lea, escríbalo. Él está dotado para ganar al perdido. ¿Por qué entonces está alrededor de gente cristiana? Porque solo tiene que haber una sola razón por eso. Money. Dígalo, hermano. Money. Él no quiere salir. Su trabajo es plantar iglesias. El trabajo es reunir a la gente, ganarlos, empezar a discipularlos y buscar un pastor que venga y tome ese grupo. Esa es la palabra. Evangel. Estoy dotado. No con los salvos. Porque yo no puedo decir ninguna otra cosa más que el pastor no puede decir. Pero como soy perezoso y no quiero plantar un trabajo, es más fácil de cogerle el dinero a los cristianos. Hola. ¿Te ayuda esto? Ahora, compara al misionero. La palabra misionero no está allí. Eso es lo más cerca a misionero. Él va, está discipulando, y sus discípulos plantan iglesias. ¿Amén? ¿Amén? ¿Usted entiende? El evangelista es el plantador. Dotado para ganar al perdido. Ahora, yo he salido con evangelistas y lo he visto. Si es un evangelista verdadero, es mucho mejor de lo que yo soy. Su acercamiento es mejor. Él sabe qué decir. No es la misma cosa que yo estoy diciendo. Siempre él puede leer a la gente y estoy pensando, wow, mejor me quedo con lo que yo sé. La mitad de los Estados Unidos y la costa oeste está vacía de iglesias. La mayoría de ellos está en la costa del este. Quiero hacer una sugerencia, pero no en Estados Unidos. Pero si fuera el caso de Guatemala, si cada evangelista en Estados Unidos se fueran en el medio de Estados Unidos y a la costa oeste y plantarían dos iglesias, solo dos, a Estados Unidos estuviera cubierta, alcanzada. Hay miles de evangelistas. He predicado en una gran tienda de campaña con 2,000 personas en Michigan. Después de mi mensaje, dijeron, todo el que es un predicador, párese. Díganos de dónde es. Habían 2,000 personas. Yo conté 61 evangelistas. ¿Qué estaban haciendo ahí? ¿Qué? Esto es para cristianos. ¿Qué estaban haciendo ahí? Le pregunté a 3 o 4 de ellos. Hola, hermano. Gusto conocerte. Entiende que eres un evangelista. ¿Qué estás haciendo aquí? Estoy buscando reuniones, citas. Estoy tratando de conseguir unas citas. Entonces dije, ¿qué? ¿Con gente perdida? Hay millones allá afuera. Yo te puedo ayudar. Podemos conseguir algunos perdidos. Y yo, no, necesito entrar a algunas iglesias. Necesito dinero. O sea, yo hago que las personas se incomoden. Se enojen. Trato de ser amistoso. Dios le dio nombres a las cosas. Apégase a eso. Amén. Si todo evangelista establecieran 10 iglesias en todo el periodo de su vida, imagínese. Hubiéramos cubierto al mundo ahora mismo. Que lo que hacen, viviendo alrededor de cristianos nada más. ¿De qué predican? De tatuajes, de aretes, de peinados, de minifaldas y muy más bla 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 bla. Y todo el mundo dice, amén, amén, gloria a Dios, aleluya. Y entonces, por el privilegio de tirar su zapato arriba, tiene que darle $2,000. Y él dice, gracias, adiós. El siguiente. Y usted lee la revista Cristianas. Este evangelista, el mes pasado, tenía 27 personas salvas. Si él hubiera salido a ganar, hubiera tenido 270. Y adivine quién hace todo el trabajo. ¿Sale él a ganar almas? No. La gente salió. Y su nombre aparece en la revista. No el suyo. Hola. Parémonos allí. De manera que los apóstoles evangelizaron. No vamos a hablar mucho en el siguiente, pero discipularon a la gente. Escríbalo. Ellos discipularon a la gente. El siguiente punto después de eso, plantaron iglesia. Plantaron iglesias. El siguiente punto después de eso, cuando plantaron las iglesias, pusieron gente ahí que pudieron supervisar la iglesia. En Hechos 15, al final del capítulo, Pablo le dijo a Bernabé, visitemos las iglesias que establecimos. Había una constante revisitación de las iglesias. Escúcheme, si su iglesia tiene una misión, o dos, o tres, usted como el pastor necesita hacer visitas regulares para asegurarte que su misionero está haciendo lo correcto. No porque usted no confíe en él, es asegúrate que está haciendo lo correcto. Asegúrese que está bien financieramente, económicamente. Asegúrate, porque usted sí lo está. Usted está siendo bien cuidado económicamente. Así que asegúrese que los misioneros consigan algo de dinero. Porque yo estoy escuchándome, yo estoy aquí. Que algunos pastores no le dan a ustedes nada. Lo mandan y esperan que el dinero le caiga de los árboles. Es tonto. Verdaderamente tonto. Yo nunca he encontrado un misionero americano que fue a ningún lugar, a algún lugar sin dinero. Y aún si ellos esperan que un nacional salga sin nada. ¿Dónde está el sentido en eso? Yo no entiendo. No me llega. Me confunde mucho eso. Enséñeme la lógica de eso. Usted se va con 5,000 al mes y yo voy con 5 centavos. ¿Dónde está la lógica? Si ese pastor está haciendo eso a usted, yo voy y le hablo gratis. O empaque su maleta y busque otra iglesia enviadora. Porque hay algo que no está bien ahí. No te aman en verdad. ¿Usted ya han oído esto? El dinero no crece en los árboles. Viene de algún lugar. Dios no, espera que nosotros paguemos a nuestros trabajadores, nuestros obreros. Así que pagaron a su gente. Ellos revisitaron a todas las iglesias que establecieron. Cuando la iglesia estuvo organizada, puede decir adiós. Gracias. Dios te bendiga. Ocasionalmente te enviaremos un regalo. Le enviaremos ayuda si lo necesitas. Estamos contentos y felices de que están establecidos. Esa misión no debería ser una misión para siempre. Amén. Tiene que parar en algún punto y crecer. A veces, el pastor está ahí mismo en medio de la gente. El apóstol Pablo vio eso varias veces. Cuando él se iba, él decía, Dios te bendiga, usted es el pastor, usted es el diácono. Adiós. Así es como lo hacían. Por eso así lo hacían 3 años y seguía moviendo. El hombre que usted necesita posiblemente está ahí mimito enfrente de usted. Y usted no tendrá entonces que ir a buscar a un hombre. Pero el evangelista que usted envió, ese misionero, necesita empezar a buscar. Porque él tampoco necesita quedarse para siempre. El tiempo él es limitado para llegar a la próxima iglesia. El último punto y tendremos un receso. Saca sus lenguas, moje sus labios, tiempo de café. Último punto. Bueno, I did it, you didn't see me. Yeah, you were looking over there. I see this. Pay attention. Último punto. Cada iglesia o misión que fue establecida se esperaba de ellos que hicieran, número uno, que se duplicaran a sí mismos. Fue lo primero que se esperaba que esas iglesias establecidas hicieran en los días bíblicos. ¿Cómo es que usted se duplica? Se hace por enviar a tus propios misioneros al campo. Por eso es que la iglesia primitiva creció rápidamente. Eso se esperaba y se daba por sentado. A veces no esperamos eso. ¿Sabe por qué? Porque usted no le ha enseñado eso al misionero. Tú dices, yo te estoy mandando a ti, pero yo estoy esperando discipulado, duplicación, y entonces que ellos hagan lo propio y usted se vaya. Si no lo haces, estás despedido, terminado, finito. ¿Usted entiende? Si usted no le enseña, el misionero se pone perezoso. Y desde un misionero, de ser un misionero, se convertirá en pastor. Y no se moverá al siguiente lugar. ¿Amén? Manténgalo en movimiento. Si es un verdadero evangelista, él se mantendrá moviéndose. Ahora, en vez de estar moviendo su familia por todo lado, usted puede tener trabajando en un radio, en un área, quizá de 150 kilómetros de diámetro. para que él pueda regresar a su casa continuamente y tener una familia estable. Eventualmente, cuando esa área se satura, quizá en 10 años, 20 años, usted puede mandarlo más lejos, a otro radio, otro área. Trate y recuerda a la familia. No es bueno tenerlos moviendo cada 5 meses. No es bueno para los niños, no es bueno para nada. Yo sé cómo es eso. ¿Cuánto dura una temporada? 3 meses. Escuche. ¿Cuánto dura una estación de tiempo? 3 meses. Yo nunca he visto una temporada. Una temporada completa en los últimos 20 años. He brincado de uno a otro, a otro, a otro. Nunca me he establecido en un lugar y ver todo el verano, todo el invierno. Yo tengo como 20 estaciones de tiempo en el año. No es bueno. Yo no tengo niños por el que preocuparme. Solo una pobre esposa. Es tiempo de tomar café. Vámonos.